Iker Jiménez, director del programa Milenio 3.
Nosotros a determinadas autoridades hemos pasado la información. También os puedo decir que lo que hemos recibido es silencio absoluto por parte de defensa.
Agustín Chinarro, director de la misión Mars Express.
Desde el orbiter que va a permitir llegar a profundidades de 3, 4, 5 kilómetros.
Francisco Anguita, geólogo planetario.
Por tener lugar hace unos 4.000 millones de años, generó vida y esa vida se ha enquistado después.
Jaime Rubio, investigador canario.
Posaba en una finca, en un campo de cebolla, pues un objeto enorme.
Lorenzo Fernández, subdirector de la revista Enigmas.
Ese camión se accidentó posiblemente en el peor lugar en el que podría hacerlo.
La opinión de los expertos en el Aleph.
En la historia de la humanidad, pocas veces ha surgido un genio como el de nuestro protagonista de hoy. Él cambió la realidad destrozando la concepción del mundo físico newtoniano, hasta entonces incuestionable.
The equation E is equal mc squared, in which energy is third equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy.
La voz que acaban de escuchar es la de Albert Einstein. Con 26 años, él solito puso patas arriba la física con la teoría de la relatividad. Precisamente, este año se cumplen un siglo del nacimiento de dicha teoría. Por ello, la comunidad científica internacional ha elegido 2005 como el Año Mundial de la Física. Nosotros nos unimos a esta celebración y para ello pedimos a los oyentes que nos permitan hacer un excéntrico experimento con la ayuda de la imaginación. Veamos. Supongamos que hagamos realidad un nudo espaciotemporal y consigamos unir nuestro estudio de Radio Tamar Aceite el 26 de febrero del 2005 con el despacho de Einstein del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton en el 26 de febrero de 1954. Vean, señores y señoras, aquí tenemos a Albert Einstein al otro lado de la pared del estudio, leyendo atentamente unas anotaciones. Señor Einstein, oiga, oiga.
¡Ey! ¿Vos estás?
Herr Einstein, has heard in Spanish?
Ich verstehe nicht.
Can you speak Spanish?
Ich kann, I fix in Deutsch. Oiga, yo no entender qué pasa. What happened?
No se preocupe, hombre. Yo se lo explico. Suponga que gracias a una ventana abierta al espacio-tiempo, nos podemos comunicar. Nosotros estamos en el año 2005, en las Islas Canarias.
Bueno, pero qué estupidez dices. Seguro que truco de periodistas para conseguir entrevista. Repito, que no hay que decir, no voy a decir nada sin sobre mi falsa relación con bolcheviques, no sé nada.
A ver, tranquilícese. Esto es una entrevista intertemporal sobre física. Nada de prensa rosa, ni de aquí tomate, ni nada de eso. Usted únicamente suponga la realidad de este túnel que nos conecta. Y también suponga que sabe hablar español. Déjese, hombre, llevar. Todo será muy fácil.
Ya estoy hablando español.
Pero hablar, digo, hablarlo bien.
¿Y ahora qué quiere que suponga? ¿Que le evite? Mire, acabemos cuanto antes con esto. Nunca me ha gustado hacer entrevistas y no entiendo nada de lo que está pasando. Esto debe ser un mal sueño, alucinaciones de tantas horas sentado delante de estas dichosas ecuaciones que no llevan a nada.
Me acompañan en el estudio mis compañeros Luis Espino, Juan Alberto Crespo.
Hola.
Hola, buenas tardes.
El motivo de esta entrevista es el de la conmemoración de los 100 años de la teoría de la relatividad. Señor Einstein, ¿recuerda el año 1905 que en su biografía se pone como año milagroso? Nada más y nada menos que publica trabajos que tocan temas tan diversos como el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano y el más importante de todos, la teoría de la relatividad especial, que presenta con el nombre de la sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento en la revista Anhaling der Psychik. Con uno solo de esos tres trabajos, cualquier persona hubiera pasado a la historia de la física. Dígame, ¿cómo es posible que usted, desde un humilde puesto de técnico en una oficina de patentes, hubiera hecho todo eso en un solo año?
Bueno, sí, pero no fue más que una coincidencia. Quizás el fruto de todas mis ansias por conocer lo que hasta ese momento me había ido preguntando.
Hola, señor Einstein.
Hola.
Hablemos del trabajo del efecto fotoeléctrico.
Bien, me rondaba en la cabeza por qué la velocidad de los electrones liberados dependía del color de la luz. Contrariamente a lo que decían Maxwell y los estudios de Planck, la única explicación que encontré fue la de considerar que la luz estaba compuesta por fotones o cuantos de luz. O sea, vamos a ver, paquetes de energía que al chocar contra los electrones le traspasaban la energía con la que ellos salían disparados. Esta energía dependía de la longitud de onda de la luz. Fue mi teoría del efecto fotoeléctrico.
El hecho de hablar de la luz como un conjunto de partículas cambió totalmente el concepto hasta entonces aceptado, el de la luz como una onda electromagnética, ¿no es así?
Efectivamente, Luis. Aunque la idea de que la luz estaba formada por corpúsculos ya fue esbozado por Newton. De esta manera, se podía explicar la excitación de los electrones al chocar con una de esas partículas cargadas de energía, el fotón. Según su color, tendría una frecuencia u otra, es decir, distinta energía.
El otro hecho importante de su efecto fotoeléctrico fue el inicio de otro gran campo de la física nacida en el siglo XX, la mecánica cuántica.
La mecánica cuántica. Reconozco mi parte de culpa en el nacimiento de esa ciencia. Yo creo que los físicos se han metido en un callejón sin salida cuando han sustituido la exactitud por esa extraña incertidumbre. Puede que la física tenga sus limitaciones, pero la naturaleza no. Si somos capaces de comprender el universo desde un punto de vista determinista, no entiendo por qué no íbamos a hacer lo mismo con el mundo atómico y subatómico.
Le dieron el premio Nobel por ese trabajo, ¿no?
Sí, me acuerdo de dónde... Ni me acuerdo de dónde eché esa medallita que me regalaron.
Mire, es que hoy en día su efecto fotoeléctrico se encuentra en muchas aplicaciones tecnológicas, como cámaras digitales, DVDs, CDs, puertas accionadas por la luz, fotocopiadoras, células solares o fotovoltaicas, el rayo láser, en fin.
Si eso es así, es sorprendente, sí. En su época, ¿qué año dijo?
2005.
Y a pesar de eso, seguro que todavía no saben qué es un fotón.
Bueno, cambiando de tema. Hablemos sobre las investigaciones que usted hizo sobre el movimiento de las pequeñas partículas que centró otro de sus trabajos en el año 1905.
Sí, se refiere a mis estudios sobre el movimiento browniano. Pretendía relacionar las características de la disolución con el número y masa de moléculas que contiene. No me parecían muy consistentes las ideas que hasta ese momento pretendían explicar estos movimientos. El hecho de la observación del movimiento de pequeñas partículas se debe al efecto del choque de las moléculas sobre estas partículas observadas. Ese movimiento aleatorio de las moléculas es determinado por la temperatura.
Señor Einstein, una imagen para entender lo que está diciendo sería la de una mesa de billar en la que las bolas se mueven sin cesar y chocan entre sí.
Sí, ese puede ser un buen ejemplo.
También sus ecuaciones sobre el movimiento browniano parecen tener aplicaciones muy interesantes. Por ejemplo, actualmente en nuestro siglo XX se está investigando unos filtros que se llaman trinquetes, capaces de separar de un medio líquido partículas tan pequeñas como un virus. Pero sin duda, su aportación más importante fue la teoría de la relatividad. Inicialmente, la relatividad especial, que más tarde sería aplicada y ampliada con la relatividad general. Tiene un contenido tan extraño que su creación no sería posible sin su postura rebelde frente al mundo y la gran curiosidad que usted tiene. Aceptar lo establecido sin cuestionarlo y ver tras las lentes del sentido común son los principales inconvenientes para encontrar nuevos caminos. Lo más sorprendente de esta historia es que un recién licenciado, sí, usted, trabajador en una oficina de patentes, bajara del pedestal a científico que hasta entonces parecían explicar de manera satisfactoria el mundo. ¿Usted? Sí, usted, sí, exactamente. A base de lápiz, papel y su gran genio, escribió el primer capítulo de la nueva física.
Bueno. Lo único que hice fue seguir lo que todos esos maestros de la física, desde Newton a Maxwell, me habían enseñado a través de los libros. Eliminé algunas cosillas que sobraban, como el éter, cambié otras y apliqué los conocimientos de esos maestros en situaciones que hasta entonces no habían sido tenidas muy en cuenta. Y a preguntas que no tenían respuestas. Desde muy joven me perdía en pensamientos sobre la luz e intentaba imaginar cómo sería viajar encima de ella. Me preguntaba si se podría ir más rápido que la luz. Entonces seguí mis razonamientos introduciendo la luz en un sistema en movimiento. También me intrigó el sistema de referencia que usar para poder medir el movimiento. Todo se mueve respecto a otra cosa. En función del sistema de referencia elegido, tendremos un tipo de movimiento así. Entonces, el movimiento, Samuel, el movimiento Luis, es relativo, no absoluto. Podía ser lógico pensar que si, por ejemplo, si viajásemos en un tren, la luz que un pasajero emitiera con una linterna fuera vista por un observador en el exterior con una velocidad que sería la velocidad de la luz más la del tren. Sin embargo, los experimentos científicos confirmaban que esto no ocurría. O sea, la velocidad de la luz es siempre constante, independientemente de que la fuente luminosa se mueva o no. Por lo tanto, la luz va a igual velocidad vista desde el interior del tren como desde fuera. Entonces, como todos sabemos, la velocidad es igual a espacio partido por el tiempo. Son estos dos factores los que deben variar para que la velocidad de la luz se mantenga constante en los dos sistemas de referencia de observación. O sea, lo que cambia realmente en el espacio y en el tiempo entre los dos sistemas de observación. O sea, es el espacio y el tiempo lo que cambia. De esta manera, el tiempo y el espacio dependen del observador. Cuanto mayor sea la velocidad del tren, más lentamente verá el observador que se encuentra en el exterior el paso del tiempo en el interior del tren. Si pudiera fijarse en el reloj de pulsera del pasajero, notaría que se atrasaría con respecto al suyo. Sin embargo, al pasajero le ocurriría todo lo contrario. Vería que fuera del tren el tiempo pasa mucho más deprisa y el reloj del observador del exterior se adelantaría con respecto al suyo. Amigos, ¿y quién mide el verdadero tiempo? Los dos están haciéndolo. Algo similar pasaría con el espacio. El observador del exterior vería cómo el habitáculo donde viaja el pasajero se acorta y su masa se incrementa.
De ahí la importancia del sistema de referencia para medir estas variables, ¿no? Y la importancia que tiene la velocidad del sistema móvil. Pero, señor Einstein, los efectos de la velocidad de un tren deben ser muy pequeños. O sea, en un tren la velocidad es mínima con respecto a la luz.
Así es. Si tenemos en cuenta que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo y el tren alcanza los 200 kilómetros por hora, comprendemos entonces que los efectos de mi teoría son insignificantes. Pero imaginemos qué posibles cambios podría experimentar si se acercara a esa barrera de la velocidad. Entonces tendería a convertirse en un punto infinitamente pequeño con una masa infinita. Además, a velocidad luz, el tiempo en el interior del tren sería cero. Cero. Es entendible, según estos datos, el por qué nada en el universo puede tener una velocidad superior a la de la luz. No puede existir nada con longitud nula y masa infinita.
Así se lo hemos contado en el 2004.
¿Qué se esconde detrás de este tema? ¿Si es mito, realidad? ¿Qué es lo que...?
Un programa, recuerden, especial resumen de la alerta OVNI del 25J.
La Nozomi, esa sonda de la agencia espacial japonesa, que fue la primera en lanzarse, concretamente el 4 de julio de 1998.
El renacer del espíritu de la conquista espacial tiene nombres y fechas como la del pasado 15 de octubre, cuando la primera astronave china orbitó alrededor de la Tierra.
Y ahora, como suele decir, los éxitos han llevado tanto la ESA como también la NASA con esas misiones, tanto del Spirit como de la Beagle o de la misión Mars Express.
Seguiremos en el 2005.